8:08, como ya adelantábamos, tenemos ya un amigo de la casa, Cristian Echeverría, el director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, bienvenido una vez más acá a la jungla.
¿Qué tal? Hola.
Bienvenido. Bueno, Cristian, a Vicente le vamos a preguntar, ya le he preguntado muchas cosas hoy día, pero a ti quiero preguntarte lo primero, antes de ir a nuestra política contingente a raíz del atentado en Inglaterra, en Manchester. ¿Qué pasa con las economías de los países cuando sufren este tipo de atentados tan brutales y donde comienza a imperar finalmente el miedo? ¿Se paralizan de alguna manera los países? En este caso, ¿podríamos esperar alguna reacción adversa en Inglaterra, donde se transan además cosas importantes como el cobre en nuestro país?
Mira, hay dos efectos de los atentados terroristas, así como también de los desastres naturales. Esto está estudiado en economía y hay bastante evidencia. Cuando ocurren atentados masivos, por ejemplo, las Torres Gemelas en Estados Unidos, este, que no es comparable, pero es muy fuerte de todas maneras, y otras cosas, inicialmente hay una especie de paralización de corto plazo, instantánea. ¿Por qué? Porque se paraliza, hay incertidumbre y miedo, se paraliza el sistema de transporte.
O sea, hoy día caen las bolsas de Inglaterra.
Claro, sin duda. O sea, es miedo, pánico, incertidumbre, paran transacciones, incluso hay sobrereacciones en general en los mercados, eso es evidente. Pero después del shock inicial, en general, mira que va a sonar bien feo lo que voy a decir, pero viene un periodo de mayor actividad en los meses siguientes, los trimestres o semestres siguientes.
Yeah.
¿Por qué razón? Porque tanto la reconstrucción de un desastre natural como la reacción a un incremento en la inseguridad que lleva a instalar aparatos, procesos, procedimientos, contrataciones de personal, genera una especie de suerte de reactivación. Entonces eso,
o sea,
suena
eso
muy cínico lo que estoy diciendo, pero en verdad
no ocurre. O sea, man, es acorde a de alguna manera lo que hemos visto. No sé, siempre se habla de que estoy en problemas políticos, económicos, ya, cuando eres presidente de Estados Unidos voy a hacer un bombardeo y empieza una sensación, o sea, como que está claro de que de alguna manera cada uno de los hechos de política internacional y sobre todo cuando se trata ya sea o de guerra o de atentado, tienen un efecto sin duda.
O sea, entonces, no olvidemos que los atentados...
No es cínico, eso voy.
Claro, las Torres Gemelas generó toda una agencia de seguridad interior.
Sí, bueno, es que se fue.
Fortaleció
claro.
Todos los sistemas de monitoreo electrónico en aeropuertos, en lugares públicos de acceso y en el sector privado también.
Impresionante.
Entonces, eso sin duda estimuló un montón de industria electrónica y de su vigilancia.
Cristian, vamos a Chile, volvamos acá a nuestro país, porque... digamos, el informe Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, que lo hace la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo, destaca que Chile es el tercer país de América Latina donde más ha crecido el empleo por cuenta propia. Primero deberíamos delimitar qué es el empleo por cuenta propia y de ahí ver si es que esto es realmente
una mala noticia.
Exactamente, porque...
Bueno, el empleo por cuenta propia son aquellas personas que son encuestadas. Si les pregunta, ¿usted, señor, está trabajando o no? Y dice, sí, estoy trabajando. Pero usted está trabajando para otra persona, es decir, tiene un empleo asalariado, ya sea en el sector privado o en el sector público, y dice, no, yo estoy trabajando por mí mismo, para mí mismo, en mi autoemprendimiento.
O sea, chofer de Uber, alguien que vende en algún carrito alguna cosa, alguien que vende los tuppers, bueno, no sé.
Una gestión de importación de algo, o está, no sé, comercio.
Ya,
perfecto. En general, el comercio es el que absorbe buena parte del empleo por cuenta propia.
Y ha crecido fuertemente.
Sí, ha crecido fuertemente, sí.
¿Y eso qué, cómo lo interpretamos? ¿Una buena noticia, una señal de dinamismo para la economía o es algo de la precarización de los empleos formales?
Mira, hay varias lecturas de esto. Hay unas que dicen, y que yo tiendo a adscribir un poco, pero no completamente, voy a decir por qué. Una lectura dice que el aumento en el empleo por cuenta propia responde a la insuficiencia de generación de empleo del resto de la economía. Y eso yo creo que es el grueso de la historia, sin duda. Estoy totalmente de acuerdo con esa visión.
O sea, gente que no encuentra pega formal, a pesar de que presentó el currículum a Pedro, Juan y Diego, y dice ya, no doy más, y inventó algo.
Exactamente. Ya. ¿Y por qué razón? Bueno, porque al no encontrar empleo, tú tienes que solventar de alguna forma tus gastos y te vas a una generación de un autoempleo, que en general la evidencia muestra que son empleos de aproximadamente la mitad de los ingresos de un trabajo asalariado, tanto en el sector público como en el sector privado, no tienen cobertura de seguridad social y son empleos bastante precarios, es decir, son inestables, son impredecibles, hay una suerte mayor riesgo e incertidumbre. Entonces, claramente una solución no deseada para la mayoría de los... Y de hecho, dentro de los empleados por cuenta propia, hay una proporción importante, aproximadamente la cuarta parte, que quisiera trabajar más incluso en su propio autoempleo y no puede porque no da nomás.
Claro. Y la persona que inventó un empleo de cuenta propia o que se dedica a algún emprendimiento, ¿se queda para siempre en la cuenta propia o siempre
no.
O está un tiempo y luego recurre a una institución más formal, una empresa, para tener un trabajo asalariado con cobertura de seguridad social y de pensiones?
Mira, para un porcentaje dominante, predominante, la gran mayoría de los autoempleados, la mejor opción todavía sigue siendo tener un empleo asalariado.
Platita poca pero segura.
¿Por qué razón? Porque incluso pasa que en las recuperaciones, yo creo que, bueno, igual nuestra economía está cambiando. O sea, la situación del crecimiento del autoempleo ahora no es la misma que de la crisis subprime. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos 10 años de aprendizaje del emprendimiento y la innovación, de políticas hacia el emprendimiento. Entonces, probablemente una fracción de los que ahora entraron en el autoempleo, cuando se recupere la economía, se van a quedar en el autoempleo porque les va bien. Y eso lo refuerza el hecho de que hay una medición que hace combinación de el Global Entrepreneurship Monitor, que es como una metodología internacional de monitoreo del emprendimiento en muchos países del mundo, y otra que es del JEDI, que también es otra iniciativa global de monitoreo del emprendimiento. Y de la lectura de las dos se ve que, por ejemplo, en Chile el año pasado disminuyó el índice motivacional, que se llama, que es la proporción de los que entran a hacer emprendimiento, qué proporción de ellos es por oportunidad, como se llama, en relación a los que lo hacen por necesidad. Y si bien el año pasado había caído ese índice, o sea, el 2015, perdón, el año pasado sorprendentemente tuvo un repunte muy fuerte. Es decir, aquellos emprendimientos del año pasado que lo hicieron predominaron en relación casi 4-1, los que encontraron una oportunidad de mejora en sus condiciones de vida en comparación con aquellos que emprendieron porque no tenían otra alternativa, no encontraron empleo.
Pero eso es una buena noticia, ¿no?
Eso es una buena noticia y es sorprendente. Entonces, sí.
Pero le estás quitando horas al ocio finalmente.
Bueno,
al descanso,
pero,
a la familia.
Pero la motivación que está teniendo el emprendimiento es porque encontraste algo que tú crees que puedes hacer y que te va a mejorar tus condiciones de vida en comparación. Notemos que el emprendimiento es una decisión de mediano plazo, no es que yo entro y salgo, porque hay costos de entrada fuertes a emprender, o sea, tienes que hacer iniciación de actividades, buscar una oportunidad de mercado, invertir recursos propios de la familia, de los amigos, sí, o de lo que sea.
Pero esperar el break-even, que se puede demorar harto tiempo,
darle el palo al gato finalmente.
No es tan así como...
Pero el caso del chofer de Uber, ¿también un empleo cuenta propia que sirve para, de alguna manera, sumar un poquito más de recursos a fin de mes si es que uno tiene otro empleo?
Sí, es un complemento. Pero un trabajador de Uber... aquellos que tienen un empleo asalariado y son encuestados, se le tienen que responder por la mayor fuente de ingreso.
Ya. Entonces, y una pregunta: acá no entra el trabajo invisible como dueño o dueña de casa. Acá hay una invisibilización de ciertos trabajos que obviamente no tienen ingresos, pero que
generan valor, digamos.
Que generan valor
y para los hogares y para
exactamente.
Las familias,
acá no estamos hablando de eso, estamos hablando de emprendimientos individuales o independientes, digamos.
En los cuales hay transacciones de mercado, por decirlo
perfecto.
Así. Es decir, tú compras o vendes algo y eso te genera ingreso.
Estamos con Cristian Echeverría, vamos a hacer un break de música. Hoy día, a ver, ¿te tocó hip hop o no? No, te tocó Oasis. Esto es Songbird en el Vergel de los Recuerdos. Seguimos conversando con el director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la UDD.
Estás en Jungla Rock and Pop.
8 de la mañana con 20 minutos, seguimos acá en La Jungla. Recuerda comentar junto a nosotros a través del hashtag JunglaRP en esta interesante conversación con Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios y Economía de Negocios de la Universidad del Desarrollo. Estábamos hablando recién sobre los trabajos de cuenta propia, pero también otro de los datos que se ha entregado últimamente es que en los últimos 12 meses, de acuerdo a la información entregada por el INE, se han destruido en el periodo de enero-marzo 25.000 puestos de trabajo. ¿Qué significa eso? ¿Qué está pasando? ¿Es malas políticas públicas? ¿Tiene algo que ver el gobierno o es una sensación de incertidumbre que se vive en nuestro país?
En lo grueso estamos en una desaceleración económica, y si uno mira y graficara lo que ha sido la evolución del crecimiento del Producto Interno Bruto de Chile y varios otros países, vemos que es un fenómeno parecido, un poco más intenso en algunos que en otros, y entonces eso es un fenómeno transversal. Hay una desaceleración, especialmente en las economías del Cono Sur, vemos que los dos grandes gigantes del Cono Sur, Argentina y Brasil, son, no sé...
Sí, para allá quiero ir para Brasil.
Nuestro comercio exterior, básicamente, no es menor. Uh-huh. Eh, Entonces, eso por un lado, y eso sin duda afecta al mercado del trabajo. O sea, adicionalmente, efectivamente, ha habido un clima de incertidumbre en lo económico y lo político en estos 4 años de gobierno, que yo creo que también ha influido. No creo que haya sido la parte dominante. ¿Por qué razón? Porque los empresarios son bastante pragmáticos. O sea, una cosa es los discursos y todos los alegatos que hay por la prensa, pero al momento de tomar decisiones, se toman decisiones por razones económicas. Tú no entras en un plan de despido si es que ves que en un año más va a empezar una recuperación. ¿Por qué? Porque cuesta harto entrenar gente, conseguir gente buena, la cultura, la moral de la empresa se va. La productividad baja al piso cuando hay despido.
Cristian, y en los años que son electorales como este, en que enfrentamos elecciones en julio primaria, en noviembre las elecciones ya presidenciales definitivas y después probablemente también la segunda vuelta, ¿qué pasa con la economía en nuestro país? ¿Cuál es el comportamiento que tenemos históricamente? ¿Cae? ¿Es un periodo de incertidumbre? ¿Sube la economía?
Mira, históricamente este año no se compara a otros periodos históricos de
elecciones.
De elecciones. ¿Por qué razón? Porque en general la tendencia en Chile y en muchos otros países es que el año eleccionario hay un aumento fuerte del gasto público. Fuerte, fuerte. O sea, el mayor aumento de los periodos presidenciales en el gasto público generalmente coincide con el...
Porque hay que terminar la obra, el metro, los hospitales, las calles.
Hay que cortar la cinta.
O sea, uno que, claro, hay que terminar las cosas que se prometieron en los programas de los 21 de mayo, todas esas cosas. Pero dos, porque, claro, o sea, hay una relación alta entre la reelección de la coalición gobernante y la situación económica del año electoral.
Ya.
Entonces, pero este año es distinto y es diferente. O sea, no estoy diciendo que el gasto público no haya aumentado. De hecho, es parte importante del por qué la demanda agregada se ha sostenido en Chile y seguimos creciendo el gasto interno al 2,6%, que no está mal, digamos. No es excepcional, no es extraordinario, no es una cosa brutal. Entonces, eso yo creo que ha atenuado el efecto de la incertidumbre este año. Que es lo que...
En ese sentido, ¿qué podemos esperar para un próximo gobierno? La otra vez que conversamos en la tarde, creo que viniste la última vez al radar, hablábamos que venía una reactivación en los próximos años, más o menos. Tú te veías ahí el lado medio lleno del vaso.
Ya está en curso,
pero...
No lo hemos notado acá, no, pero en el resto del mundo,
exacto,
está en curso.
Tú, me acuerdo que conversabas eso y que fuera quien fuera el ganador de estas elecciones de este año, probablemente le iba a tocar un periodo de una bonanza económica un poco mayor que este, digamos. Uh-huh. ¿Tú sigues sosteniendo eso?
Sí. O sea, de hecho, se han validado mis convicciones al respecto con los datos que han pasado desde aquella vez hasta ahora.
Sí, eso, porque se ha profundizado esa sensación de, y la, sí, lo, digamos, sí, todo tipo de cifras, lo están avalando también.
Las cifras de la recuperación norteamericana, pese a Trump, pese a la incertidumbre que ha introducido Trump, siguen ratificando que el PIB norteamericano, por ejemplo, el primer trimestre cayó menos de lo que se pensó que iba a caer, y que las cifras de ventas de las empresas, de utilidades empresariales, la recuperación del mercado del trabajo, y eso tiene una inercia no solo para Estados Unidos, sino que global, muy fuerte. Entonces yo creo que vienen sorpresas positivas sobre lo esperado probablemente Estados Unidos lo que queda este año. Y en Europa, ¿para qué decir? También tenemos que el crecimiento manufacturero, industrial, empleo, remuneraciones.
Y Cristian, lo más fácil acá es matar por todo a Trump, desde el punto de vista ético, moral, político. Claro, a uno le producen realmente, al menos a mí, voy a hablar así a título personal, claro, hay cosas que no puedo bancarle a Trump, pero desde el punto de vista económico, había una reactivación desde que él comienza su gobierno. Me gustaría saber tu opinión.
Bueno, yo creo que lo dije con esa palabra, cuando dije pese a Trump. O sea, la economía norteamericana viene con una inercia que con Trump o sin Trump iba a ocurrir igual.
Sí,
son fenómenos que toman un par de años en cambiar tendencia en Estados Unidos. Entonces esto es lento, pero es como un transatlántico que se mueve a una velocidad determinada en una dirección. Tú puedes predecir que en los próximos minutos o horas va a estar en tal punto. Entonces, con Trump o sin Trump habría ocurrido igual esta recuperación norteamericana, y lo que está ocurriendo más bien es volatilidad en los mercados, pero eso, los mercados ya están bastante acostumbrados para la crisis subprime a vivir con volatilidad, entonces no tiene un efecto tan adverso sobre ni la decisión de inversión ni el crecimiento.
Correcto.
Cristian, y más allá de lo que pasa en Estados Unidos, ¿cómo podemos mirar desde Chile lo que está sucediendo en Brasil con esta incertidumbre política que ha provocado también la caída de varias empresas? ¿Nos va a golpear de alguna manera o hoy día Brasil es un socio comercial menor para nuestro país? Porque aquí las noticias que parece de verdad nos impactan es cuando hay problemas con China y con Estados Unidos, que son nuestros principales socios comerciales, pero Brasil, ¿incide de alguna manera en la economía de Chile?
Bueno, Brasil es bastante importante porque, no sé, debe ser aproximadamente la cuarta parte del comercio exterior que tenemos con toda América, incluyendo Estados Unidos. O sea, todo el comercio internacional de Chile con todo el resto de los países de todo el continente americano, Norte, Centro y Sud y Sudamérica, la cuarta parte de Brasil.
Ya, o sea, nos va a golpear si es que seguimos teniendo malas noticias.
Brasil afecta también a Argentina, que es otro porcentaje relevante de nuestras importaciones y exportaciones.
Cristian Echeverría, te agradecemos una vez más haber venido acá a la jungla Rock and Pop. Mucha suerte ahí en el deporte, en la docencia, en esas clases, en esas cátedras, en inglés que le hace a tu alumno.
Pobrecito.
Que te vaya muy bien, pobrecito. Y mirando hacia abajo, pobrecito.
Y cariño a tu santa madre que hasta ahora nos escucha también en la Rock and Pop.
¿Eh? Un abrazo a ella también. Sí o no, que le faltaba solamente el gatito. Pobrecito. O sea, solamente no. Le faltaba el gatito ahí nomás. Es que estés muy bien, Cristian.
Gracias, Cristian.